jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Got a song about one problem that every one of us have, and that's taxes. Well, this song's about what it's like after taxes.
Hola a todos, todas y todos, regresamos con La Pola Constitucional y les damos la bienvenida a este programa, el Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero que todo, quiero saludar a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, y es Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y de la Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Sebastián, un saludo muy especial a toda la ciberaudiencia de este muy buen programa de Semillero de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, y es muy placentero para mí poder colaborarles en el día de hoy.
El gusto es nuestro de tenerlo acá, doctor. Quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el control máster tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla, Sebastián Córdoba Puello, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, como bien sabrán nuestros ciberoyentes, el pasado 7 de agosto se presentó la reforma tributaria con mensaje de urgencia, pues el gobierno del Gustavo Petro lo considera una de sus principales reformas y es necesaria para las finanzas del país. Como tal, se tramita con una ley ordinaria que comenzó en la Cámara de Representantes, por lo que tiene que pasar por 4 debates para su aprobación. Primero en la Comisión Tercera de la Cámara, después en la plenaria. De ahí pasa al Congreso, a la Comisión Tercera, nuevamente para finalizar la plena de la Cámara y quedar plenamente aprobada. Sin embargo, durante estos 4 debates se pueden añadir o quitar artículos, como bien ha propuesto la congresista Catherine Miranda respecto a los impuestos a las iglesias, que trataremos más adelante, y al tramitarse como ley ordinaria, está sujeta a unos principios legislativos, pero más que todos a principios tributarios, ¿no? Al ser este la parte más esencial de esta, por lo que la Corte Constitucional puede derogar, declarar inexequible sea la ley entera por vicios de forma en el trámite legislativo o por contrariar principios de la Hacienda Pública, que es el tema que nos trae el día de hoy, del cual trajimos a un gran experto en el tema. Sobre los principios tributarios que estamos hablando, están presentes en la Constitución y deben haber estado en las reformas tributarias anteriores. De hecho, ya hay antecedentes, ya la Corte se ha pronunciado sobre estos principios tributarios, tema que trataremos más adelante, pero para que nuestros ciberoyentes lo tengan claro, estos son la justicia, equidad, neutralidad, equilibrio presupuestal, motivación, certeza y comodidad, entre muchos otros. Así que ahora aquí le pregunto, doctor Amorocho, ¿cuál es el alcance real de estos principios a nivel de constitucionalidad y cómo se han manifestado en reformas pasadas? ¿Se han cumplido históricamente o siempre ha tenido que entrar la Corte a decir, cúmplanlos, por favor?
A ver, la legislación tributaria, sobre todo en tiempos recientes, ha sido un poco ligera en varios aspectos, sobre todo en cuanto toca con el principio de equilibrio presupuestal, ¿sí? En ese caso, que en la Constitución ahorita es un principio que no aparece explícito sino tácito, pero de todas maneras es importante tenerlo en cuenta porque no está el principio, pero sí está el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. Lo que ha venido ocurriendo es que, por lo menos en la administración pasada, dos reformas tributarias fueron básicamente construidas sobre la base de financiar un presupuesto público y llegó el momento de la aprobación del presupuesto público y en el caso de la ley de financiamiento ni siquiera se presentó entre el 20 de julio y el 19 de octubre que se prevé que se tenga que aprobar por término constitucional. La reforma se presentó solo el 24 de octubre, es decir, cuando ya se había aprobado el presupuesto. Entonces, el presupuesto se aprobó desequilibrado, que es palmariamente inconstitucional porque no consulta precisamente un criterio constitucional de sostenibilidad fiscal que aparece en los artículos 346 específico del tema presupuestal del título quinto y también en el artículo 334 constitucional. Y luego también, en segundo caso, tampoco se pudo aprobar la reforma tributaria hace 2 años y efectivamente también así se fue. Pero lo más complicado de esto, Sebastián, es que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre estas inconstitucionalidades. Las inconstitucionalidades las hemos descubierto y las hemos básicamente dejado a conocimiento del público doctrinante sobre el tema, pues que venimos trabajando esta temática hace mucho tiempo, particularmente en el caso de la Universidad del Rosario, quien aquí está, con 2 artículos publicados y también el doctor Juan Camilo Restrepo que se refirió al respecto. Y ahora es una advertencia que se ha venido haciendo y lo hemos venido haciendo a través de los distintos medios de prensa y comunicación, que si hay algo que debe estar aprobado antes de que se apruebe el presupuesto de 2023 es la reforma tributaria que hace tránsito. Entonces creo que por ese motivo incluso se ha achicado el margen de aprobación, el tiempo de aprobación de esta reforma y de pronto no se va a incurrir en las prácticas anteriores. Ese es como quizás el principio más violentado y definitivamente el estar concediendo exenciones tributarias en la ley, en las leyes de financiamiento sobre todo, cundió el fenómeno de las exenciones tributarias, es una figura palmariamente inconstitucional porque el artículo 95, numeral 9, siempre habla de la cobertura de que todo ciudadano, y son todos los ciudadanos los que deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones. Entonces, en una constitución liberal como la nuestra, no cabe la posibilidad de exenciones porque es inconstitucional. Y además, eso lo decimos en el texto como fundamento de derecho en nuestra propia carta política, que es el artículo 95 en su encabezamiento, con el numeral 9, para advertir que son todos y que no pueden haber exentos. Entonces, eso se puede complementar con la doctrina, porque en ninguna parte de la doctrina aparecen exenciones. Lo que aparecen son incentivos, y los incentivos son una parte muy pequeña, y son solamente sobre la producción. Y aquí se extendió a muchísimos campos, y desde luego esa parte sería el punto de inconstitucionalidad. Pero en la nueva reforma que se está colocando a consideración, se está previendo eliminar alguna parte de las exenciones, es decir, no solucionaría el sesgo de inconstitucionalidad que tiene en su gran parte por las exenciones tanto de renta como de IVA. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha advertido que además de esta reforma va a venir otra. Entonces yo creo que ahorita eso es pensando como en lo que podría pensar el ministro, pero lo que está presentando a realidad ahorita es que únicamente va a eliminar las exenciones de IVA y con esa parte se estaría atendiendo la recomendación de un grupo de estudios que contrató incluso el ministro Carrasquilla, cuando estaba por sacar aquella reforma en la cual no atendió ninguna de las recomendaciones de ese grupo. Entonces, de esa manera le contesto la pregunta.
No, muchísimas gracias. Pero justamente en esta reforma se está corriendo el mismo riesgo de vulnerar principios de la tributación, ¿no? Pues varios analistas, incluyéndolo, han advertido sobre la constitucionalidad, no en la reforma per se, sino de varias propuestas, varias partes del articulado. Primero está la propuesta de gravar pensiones, pues dicen que es doble tributación y eso no está permitido. Segundo es, esta sí es sobre una propuesta que es la de gravar a las iglesias, atentando contra la libertad de culto. Tercero, se argumenta que la retención en la fuente por los dividendos, al contemplarlos como gasto y no como ingresos, se estaría nuevamente violentando el principio de doble tributación. Y en últimas, que creo que ya lo trató en el punto anterior, dice que hay falta de motivación, pues todavía no se ha aprobado el presupuesto general de la nación. En vista de este latente riesgo de inconstitucionalidad de la actual reforma, si está justificado, observa otros riesgos que nosotros no alcanzamos a percibir. ¿Cómo observa estas problemáticas dentro de la propuesta de reforma, ¿no? Todavía no es definitiva.
El tema de las pensiones ha sido un tema que lo han tratado de abordar las tres últimas reformas, y básicamente la motivación que les surge, que la verdad es que explícitamente no obtienen otra sino la de aumentar recaudos. Esta reforma que está acá es la primera que saca una motivación sobre pensiones y la coloca por razones de equidad. Entonces, ahí, si uno hace un análisis constitucional serio de esto sobre la base de desmenuzar que es una pensión, la pensión es un derecho del trabajador. Entonces, cuando uno habla de esto, y lo estamos hablando en un escenario de especialistas en derecho constitucional, ¿sí? Cuando uno habla de esto, indiscutiblemente hablar de pensiones no es propio de que lo atienda la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara, como es el caso de las comisiones económicas que sesionan de manera conjunta para este efecto, sí, y ahora con más veras por los trámites que están achicados, sí, sino en la Comisión Séptima de Asuntos Laborales. Es decir, todo lo que tenga que ver con el tema de un derecho laboral por reglamentación constitucional de la ley orgánica del Congreso de la República, que es la ley quinta del 92, debe ir por la Comisión Séptima. Ahí ya, por ese solo hecho de forma, no sería constitucional esta actuación. Pero si eso no fuere suficiente, y desde luego la Corte Constitucional, que es el juez, tendrá que mirarlo a fondo, hay que ver que indiscutiblemente la pensión no es un ingreso. La pensión no es un ingreso porque no corresponde a los factores de producción. En la legislación aparece claro que es un derecho del trabajador, por lo tanto no es un ingreso y no se origina por factores de producción, ¿sí? Sino que se originan precisamente por una situación estricta y personalísima de lo que es el ahorro del trabajador para cuando llega a una edad en la cual ya básicamente sus condiciones y capacidades humanas ya exigen el descanso, y desde luego trabajó toda una vida para tener ello. Eso no es posible que sea considerado como un ingreso, porque es una compensación de un ahorro que él mismo hizo. Ese ahorro se toma en nuestra Constitución como si fuese un tributo, y un tributo especial en este caso, que es una contribución para fiscal. Entonces usted no puede grabar tributo sobre tributo, porque eso no lo permite la Constitución, y se estaría violentando el principio de justicia tributaria si eso fuere válido. Pero como no es válido, porque hay una equivocación de quien inicia esta propuesta, que es el gobierno, y desde luego el Congreso como director de la economía y como quien aprueba y asume las responsabilidades de su aprobación, tiene que detectar este tipo de situaciones, y si acaso no lo hiciera, me imagino que la Corte Constitucional así se debería referir, porque aquí lo estoy diciendo, hay una situación de forma que se constituye en fondo también, y hay esta situación que también es de fondo, que indiscutiblemente deja de cualquier lugar de debate por un escenario tributario el tema de las pensiones.
Claro que sí, y hay otro tema que no está siendo tan discutido, y es el de la retención en la fuente por los dividendos. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a esta propuesta?
La retención en la fuente no es un impuesto, la retención en la fuente es un método de recaudo del impuesto de renta. Ese planteamiento ya tendría un problema de técnica tributaria. Si lo observamos por el gravamen de los dividendos, que sí lo está colocando la ley tributaria, indiscutiblemente tocaría comenzar a evaluar, y creo que eso lo debería hacer el Congreso, y de hecho ya se está haciendo, y veo a los gremios muy, muy, muy interesados en esa parte, de considerar que como ya a la persona jurídica se le grabó, sí, volver a grabar sobre los dividendos a las personas naturales sería grabarle en dos ocasiones, y es un viejo debate que viene incluso desde mucho antes de la década de los 80, y en el cual estuvo muy pendiente la OIT en su tiempo, y en fin, han estado muy pendientes todos, precisamente por eso se eliminó en el año 1986 esa doble tributación que había en esa ocasión, y pues lo que se está básicamente es tratando de volver a llegar a ello. Creo que, como he visto el calor de ese debate, no va a alcanzar a ser considerado como gravamen, porque veo al ministro ayer cediendo sobre ese particular, sobre todo en un contexto en donde estaba hablando con el señor del gobierno español, Pedro Sánchez. Entonces se comprometió básicamente a considerar de manera clara ese tema, y creo que ese tema es muy difícil de que pase, dado el hecho también que la recuperación económica no es total en Colombia, pese a que se han anunciado tantos asuntos del crecimiento económico tan alto, indiscutiblemente al sumar lo que fue la recesión y lo que ha sido la recuperación, eso da, según el ministro Campos, solamente el 3%, a mí me da mucho menos. Entonces creo que es un tema que hasta por el lado económico no es conveniente en el momento, y por el lado constitucional ya eso había sido zanjado, y es mejor dejarlo como está.
Claro que sí. Y ya hablando más de la intervención de la Corte Constitucional en materia fiscal, pues hay varios antecedentes, ¿no? Como bien mencionaba al inicio, la Corte, en palabras coloquiales, tumbó la segunda reforma tributaria de Iván Duque, pero en ciertas sentencias de constitucional y una de unificación ha intervenido en materia fiscal de forma considerable. Primero, y la más célebre de pronto, es cuando quitó el gravamen a los productos de higiene femenina, la C-102 de 2021. Segundo, la que más preocupa o alegra, no sé qué opinará, en materia fiscal, es cuando él limita la regla fiscal y su máximo y su límite, pues, que es la C-281 de 2012. Y segundo, fue cuando primero reconoció a las madres comunitarias como empleadoras del Estado, y después la misma Corte retiró este reconocimiento, pues, en cierta forma, afectaba las finanzas públicas, reconocer tal cantidad de personas, sin una base económica capaz de sostenerlas. Siendo esto, pues se evidencia que muchas veces, esa fue la sentencia de CU 273 de 2019 para nuestros ciberoyentes, por si quieren mirarla. Y esto es muy, no sé, es muy grave o correcto, pues está el principio de reserva de ley en materia fiscal, y es que el Congreso es el facultado, es el director de la economía nacional y el régimen de la hacienda pública y tributario. No la Corte Constitucional, no el presidente, si bien históricamente se ha manejado así. Por lo que muchas veces se le acusa, primero, de incurrir en activismo judicial o como dirían algunos teóricos, la dictadura de los jueces, que aquí no, personalmente no comparto esa apreciación, pero es una acusación que pues la evidencia lo ha demostrado, ¿no? Que intervienen seriamente, ha intervenido seriamente en materia fiscal, pero por desgracia es un tema que pasa muy por debajo de la mesa, pues las acusaciones hacia estos usos de sus facultades de la Corte Constitucional van más por temas sociales, como puede ser eutanasia, aborto, matrimonio de población LGBTIQ+, entre otras. Pero en materia fiscal no ha pasado, no tiene tanta presencia en el escrutinio público. Entonces, doctor, para usted, ¿cómo debe ser el rol de la Corte Constitucional en materia fiscal? ¿Está bien lo que ha hecho? ¿Es más un activismo judicial o es un reflejo más de la constitucionalización del derecho que hemos venido presenciando en los últimos años?
Lo cierto es que nuestra Corte Constitucional, así como ha tenido interesantes fallos y buenos fallos, hay otros que creo que algunos no compartimos, como sea en el caso que expones ahora, Sebastián. Y particularmente creo que desde un punto de vista muy, muy en derecho, como lo exige pues la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, cuando un tributo se retira de la legislación, tienen que haber fundamentos claros de inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad tiene que referirse únicamente para poder retirar a un impuesto de la legislación tributaria. Solamente se puede hacer bajo dos parámetros, o porque ese tributo es inequitativo o porque es injusto, porque son las dos razones por las cuales la obligación tributaria queda establecida en el artículo 95, numeral 9. En cuanto al otro asunto que se me hablaba sobre el impuesto a las iglesias, ahí está, desde luego que podría atentar con ello si se le exige tributo sobre la parte misional que tienen las iglesias. Pero si la iglesia se hubiese partido y repartido en algunas actividades de tipo comercial y estuviera derivando ingresos y en su contabilidad aparecieran utilidades, indiscutiblemente eso sí hace parte de un factor de producción y posiblemente esa porción puede considerarse gravada. Ese tema, y es un tema de justicia tributaria, ¿sí? Porque si estamos derivando ingresos, sí, pero si estamos ejerciendo nuestra actividad misional en la fe, coadyuvando a cumplir incluso con la política social del Estado, nada hay que hacer, eso no se puede gravar. Y me comentabas otro asunto importante en el cual se podría estar violentando el principio de reserva de ley. ¿Me recuerdas la parte final?
Sí, claro. Muchas veces la Corte pretender dirigir por medio de sus sentencias, particularmente con la regla fiscal, la delimitación de la regla fiscal, si está rompiendo el principio que ella misma debería defender, ¿no?
Claro. Entonces, ese es un punto delicado, porque resulta que la regla fiscal es la reglamentación de el criterio de sostenibilidad fiscal, así de claro, eso lo es. Y uno puede corregir los asuntos con fundamentos de inconstitucionalidad específica, pero desde luego entrar a señalar límites, sí, con razones de justicia, quizás de pronto obedece como a un fundamento que ha tenido esta Corte, sobre todo después de 1991, de considerar que las interpretaciones también pueden ser en avanzada. Yo particularmente en ese punto tampoco comparto mucho esa modernidad, y creo que sí, en el caso específico que comentarías, podría haber un activismo judicial que desde luego no corresponde, porque para eso hay muy claramente divididas en nuestras tres ramas del poder por función pública cada una de las funciones, y entonces en ese sentido indiscutiblemente quien dirige la economía es el Congreso de la República, y el Congreso de la República, desde luego, sobre parámetros claros que son los de lograr una disciplina fiscal, que incluso son parámetros que el Congreso debe tomar de sentencias de la misma Corte Constitucional, que son las que se permiten reglamentar esto, desde luego contraría incluso decisiones judiciales tomadas por la misma Corte Constitucional. Por ahí casi siempre, normalmente, cuando uno está hablando de sentencias de la, más en el Consejo de Estado, pero en la Corte, a veces aparecen situaciones pendulares, y yo aquí veo un pequeño péndulo en eso.
Claro que sí. Pues ya a título personal y para ir cerrando el programa, es esencial recordar que las funciones de la Corte, muy acorde con esta nueva teoría, digamos, de constitucionalismo dialógico para nuestros ciberoyentes, que es la dirección de las Cortes que se ha dado alrededor de Latinoamérica, en materia sobre todo de derechos humanos, derechos fundamentales, garantías que debería dar el Estado Social de Derecho. Por ese lado está, como decía el doctor Amorocho, está muy encaminado la Corte Constitucional, ¿no? Pero, repito siempre a título personal, no nos estaría incurriendo en activismo judicial, ¿no? Pues porque es garantizar las garantías, valga la redundancia, de un Estado Social de Derecho que muchas veces el Congreso no, por más de que se le exhorte, no regula, o el presidente. Sin embargo, en materia fiscal, ya primero, esto es una rama del derecho altamente especializada que requiere mucha técnica, trabajar con estadísticas, normas sobre estadísticas y normas juntas, y la Corte Constitucional no puede de extralimitarse al llegar a este consenso, más que todo conociendo que parte de la sostenibilidad fiscal deriva del Congreso de la República, que en teoría es el representante de la totalidad del pueblo, más que el presidente, más que las Cortes. Pues ahí está la deliberación nacional, si lo podemos ver así. Así que pues es también un llamado a mirar con ojo crítico las actuaciones de la Corte, sobre todo en materia fiscal, haciendo énfasis que no se extralimiten. ¿Algún último comentario final, doctor Amorocho?
No, cabe agregar que los comentarios que hacemos aquí en este programa de Rosario Radio siempre están sustentados bajo la base del respeto absoluto por nuestras instituciones.
Claro que sí.
Y desde luego el derecho a disentir como ciudadano y como académico, cuando los contenidos, así sean de mandatos judiciales, no correspondan estrictamente a derecho según la interpretación académica, desde luego respetando las instituciones, porque somos institucionalistas y respetuosos de nuestro Estado de Derecho.
Por supuesto, claro que sí, ¿no? Y es esencial respetar las instituciones, porque con qué cara después el día de mañana hacemos algo. No siendo más, le queremos agradecer a todos los que nos acompañaron y acompañarán en este espacio. Y sobre todo al doctor Henry Morocho por venir a extender esta invitación y iluminarnos, pues.
Muchas gracias.
Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon. Muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Un Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.